Estados Unidos critica al régimen cubano por detener a artistas que protestaban contra el decreto 349. Solo tres de los artistas arrestados han sido puestos en libertad hasta el momento. El presidente Donald Trump se reunió con su antecesor George W. Bush en vísperas del funeral del padre de este último. Estados Unidos suspenderá en 60 días sus obligaciones con un histórico tratado nuclear con Rusia. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia el cierre de la emisora radial nicaragüense 100% Noticias. Y el presidente Nicolás Maduro busca en Moscú un alivio para la crisis económica de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información aquí en Radio Martí Noticias. Hoy en el control de audio se encuentra Dani Fuentes Cortés, la producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano. Ante el micrófono, mi colega Ibé Pacheco y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ya estamos listos para comenzar el habitual recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y del resto del mundo. El gobierno de los Estados Unidos criticó duramente al régimen comunista cubano por detener a artistas que protestan pacíficamente contra el decreto 349, una medida del régimen que restringe la actividad artística.
El Departamento de Estado afirmó por medio de Twitter que el gobierno de Cuba sigue criminalizando la libertad de expresión mientras acosa a los artistas y periodistas para desalentar las protestas contra el decreto 349. El gobierno cubano tiene que respetar el derecho a la libertad de reunión y expresión, afirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Y rápidamente la decisión del régimen de reprimir a los artistas independientes suscitaba reacciones a nivel internacional. Por ejemplo, el Fondo Príncipe Claus, con sede en Holanda, reaccionó a la protesta que realiza en La Habana la artista Tania Bruguera en contra de la implementación del decreto. Tenemos detalles desde New York con Carmen María Rodríguez.
Ante las protestas en Cuba por artistas que se oponen a la censura que significaría el decreto 349, el Fondo Príncipe Claus en Holanda se pronunció sobre la artista Tania Bruguera, quien en La Habana exige la libertad de artistas cubanos detenidos. Desde Ámsterdam habló con Radio Martí la coordinadora de comunicaciones del Fondo Príncipe Claus, Sarah Smith.
I just wanted to speak a little about Tania Bruguera. Tania has been really an outstanding voice in advocating for freedom of cultural expression. Just a few weeks ago, she was using her exhibition space at the Tate Modern to draw attention to Shahidul Alam. He's a photographer who was detained for speaking out about protests in Dhaka in Bangladesh.
Tania ha sido una voz sobresaliente al abogar por la libertad de expresión cultural. Hace solo unas semanas empleaba su espacio de muestra en el Museo Tate Modern para llamar la atención a la situación de Shahidul Alam, un fotógrafo detenido por manifestarse por las protestas en Dhaka. Ahora tenemos conocimiento de que Tania se halla enfrentándose a su propia lucha en Cuba, como lo ha hecho muchas veces en el pasado. Tania recibió el galardón Príncipe Claus en el 2008 no solo por su labor excepcional en las artes, sino por su fortaleza. Esperamos que esta semana se le continúe escuchando su voz. Para Radio Martí informó Carmen María Rodríguez.
Tal como lo mencionaba Carmen María Rodríguez, el Museo Tate Modern de Londres ha deplorado los recientes arrestos en Cuba de artistas como Tania Bruguera, que protestan contra el decreto 349.
Francis Morris, director del prestigioso Museo Británico, dijo que las detenciones son un claro recordatorio de las amenazas que enfrentan los artistas alrededor del mundo.
Morris dijo que todos los empleados del Museo Tate, incluyendo el grupo de vecinos creado por la artista cubana Tania Bruguera, están preocupados por los artistas en Cuba y el mundo que buscan expresarse libremente.
El Museo Tate está exhibiendo en uno de sus recintos más amplios una obra de Bruguera que aborda temas de inmigración e inclusión. En ese contexto, la artista cubana creó el grupo de vecinos, el cual incluye a 21 personas que residen en el área del código postal del Museo Tate y que están aportando conocimientos de la comunidad local a la institución.
Hasta ahora que tengamos conocimiento, el régimen comunista ha liberado a 3 de los 6 artistas que fueron detenidos por intentar hacer una protesta frente al Ministerio de Cultura y en el Vedado, en La Habana. Yolanda Huerga informa.
Los promotores de la campaña contra el decreto 349, el poeta Amaury Pacheco, el artista audiovisual José Ernesto Alonso Fernández y el productor Michel Matos fueron puestos en libertad la noche del martes después de pasar más de 24 horas detenidos en la estación policial de Regla en La Habana.
Ellos lo entienden como desorden público y si volvemos a hacerlo, ellos dicen que nos van a juzgar y eso implica entre 1 año y 3 años de privación.
Señaló Matos con la voz debilitada por las prolongadas horas sin ingerir alimentos, un compromiso de los artistas en caso de caer presos.
Dicen que nosotros hemos malinterpretado el decreto y que el decreto no es tan así. Y en último término dicen que se va a construir un marco específico legal como de reglas específicos para ese decreto. Y mi punto es que ese decreto está mal, mayormente en su totalidad, tal vez pueda tener puntos lógicos, porque bueno, toda sociedad necesita una regla. Pero hay reglas extremistas que se van a un punto que le dan no vida a cualquier persona.
El decreto 349, que entrará en vigor el 7 de diciembre, estipula, entre otros asuntos, que las personas con actividades artísticas tienen prohibido desarrollar tales actividades sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura. Amnistía Internacional apuntó recientemente que teme que el decreto tenga un efecto inhibidor sobre los artistas de Cuba y les impida hacer su trabajo legítimo por temor a represalias. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Otro que era detenido en las últimas horas, esta misma semana, por oponerse al decreto 349, era el historiador Enix Berrio Sardá, director del Centro de Estudios Políticos y de Alternativas para la Transición Democrática de Cuba. Fue detenido el lunes por casi 20 horas en el cuartel general de la Seguridad del Estado, allí en Villamaristas. Lo sometieron a temperaturas muy bajas, según contó a Radio Martí, mientras la policía política trataba de indagar sobre los vínculos de este hombre con el movimiento de protesta, no solo en contra del decreto 349, sino también en contra de o a favor de los transportistas privados en La Habana, quienes han seguido protestando. Enix Berrios. Enix.
La Habana en estos momentos, esta semana, del 3 al 10, son 8 días en que se está poniendo de manifiesto 2 cosas. Que por primera vez la ciudadanía, en sentido general, al menos de la capital, está al tanto de 2 eventos que está haciéndose desde la sociedad civil. Por una parte, el movimiento contra el 349, el próximo domingo es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Todo lo que se haga en esa dirección está brutalmente reprimido. El día lunes, a las 10 de la mañana, yo debía participar, además, en un panel en el que se iba a reflexionar sobre hacia dónde va la reforma constitucional desde la perspectiva política y la perspectiva económica. Eso no se pudo hacer. Y también el otro evento importante es la inconformidad de los transportistas privados en La Habana, que eso ha trascendido por un nivel bastante grande en la ciudadanía cubana. Eso tiene a la policía política cubana en una situación de una profunda tensión porque está apreciándose un aprendizaje por parte de los ciudadanos de que la organización gremial, de que la protesta puede ser un vehículo que fuerce, que tense a las autoridades. Porque concluyo que esta semana, el día viernes, entra en vigor la normativa jurídica del trabajo por cuenta propia. Y ambas manifestaciones de artistas y transportistas tienen que ver con que están contrarios al espíritu y la letra de esa norma jurídica.
Por otra parte, un operativo de vigilancia integrado por efectivos policiales permanece desplegado desde el pasado jueves en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauto, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, denunció la situación a Radio Martí.
El jueves pasado hay un operativo del Departamento de Seguridad del Estado combinado con la Policía Nacional Revolucionaria que hasta este momento no han levantado el operativo y se mantiene el operativo frente y en las esquinas de la sede nacional Damas de Blanco para evitar que puedan llegar o entrar Damas de Blanco, activistas de derechos humanos, cualquier otra persona. Quiero aclarar bien que hasta este momento Ángel Moya ha podido salir y entró, no sucedió nada. Quizás cuando yo salga no sé si me pueden o no detener, puesto de que el operativo es para evitar que entren activistas de derechos humanos y Damas de Blanco, pero en algunas ocasiones hay orden de que cuando salga Ángel Moya o salga yo de la sede, no detenga y bueno, paz.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Son las 6:11 minutos. Nos vamos ahora informativamente hablando a Washington. Las bajas temperaturas no fueron impedimento para que cientos de personas formaran largas filas para dar el último adiós al 41º presidente de Estados Unidos, George Bush padre. Desde la capital de Estados Unidos, detalles con Jorge Agobián.
Honores militares para un veterano de guerra. La Guardia Militar de Honor escoltó el féretro del presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, en su vuelo final hasta la capital estadounidense. Su hijo, el también presidente George W. Bush, junto a su familia, lo acompañaron. Durante la ceremonia de llegada a la rotonda del Capitolio, el vicepresidente Mike Pence se refirió a la vida de servicio entregada al país.
Su ejemplo siempre inspirará y su vida de servicio estará consagrada en el corazón del pueblo estadounidense para siempre.
El presidente Bush sirvió como piloto naval durante la Segunda Guerra Mundial y fue reconocido con la Distinguida Cruz de Vuelo por su heroísmo luego de que su escuadrón fuera derribado por fuerzas japonesas. Antes de ganar la presidencia en 1989, Bush se desempeñó como embajador ante las Naciones Unidas, como enviado de Estados Unidos a China, director de la CIA y legislador durante dos periodos, antes de convertirse en compañero de campaña y vicepresidente de Ronald Reagan. Jorge Agobián, Washington.
El martes, el presidente Trump se reunió con su antecesor George W. Bush, en la víspera del funeral de Estado en memoria de su padre, el también expresidente George Bush.
Trump y la primera dama Melania conversaron durante unos 20 minutos con Bush y su esposa Laura en la Blair House, una vivienda histórica situada enfrente de la Casa Blanca en la que se aloja tradicionalmente los invitados del presidente.
Ninguno de ellos hizo declaraciones a la prensa sobre este encuentro.
Trump asistirá este miércoles al funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington, al que se espera que acudan también los 4 expresidentes vivos, los demócratas Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter y el republicano George W. Bush.
Cambiamos de tema. El secretario de Estado Mike Pompeo, que anda por Bruselas para participar en la reunión de la OTAN, ha anunciado que Washington suspenderá en 60 días sus obligaciones con un histórico tratado nuclear en respuesta a la supuesta violación del pacto por parte de Rusia. Por cierto, ese es un tema que va a ser tratado en la cumbre de la OTAN. Michelle Sague informa.
En una rueda de prensa durante una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dio un plazo de 60 días a Rusia para que vuelva a cumplir con el Tratado para la Eliminación de Armas Nucleares de Medio y Corto Alcance, INF por sus siglas en inglés. Dice que Estados Unidos declara que Rusia viola el tratado y como remedio suspenderá sus obligaciones vigentes en 60 días a menos que Rusia vuelva al cumplimiento total y verificable. Pompeo dijo que no tiene sentido que Estados Unidos permanezca en un tratado que restringe la capacidad de Washington de responder a las violaciones de Rusia. Y argumentó además que potencias como China no forman parte en todo caso de ese tratado y pueden construir todos los misiles de medio y corto alcance que quieran. Pompeo lamentó que pese a que el tratado INF ha aportado seguridad a Europa durante casi 30 años, hoy se deben afrontar lo que denominó las trampas de Rusia sobre sus obligaciones con el control de armas. Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN acordaron formalmente declarar a Rusia en violación sustancial del tratado INF. Rusia niega haber emprendido el desarrollo de un misil de crucero de alcance intermedio para ser lanzado desde tierra, capaz de transportar ojivas nucleares y de atacar rápidamente a ciudades europeas. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Defensa, James Mattis, aprobó prorrogar hasta el 31 de enero la misión de las tropas desplegadas en la frontera con México en respuesta a la llegada de las caravanas de miles de migrantes centroamericanos, tal y como había solicitado el Departamento de Seguridad Nacional.
El Pentágono tiene desplegados cerca de 5.600 militares en la frontera con México, repartidos entre los estados de Texas, Arizona y California. Son las 6:16 minutos. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia la decisión de las autoridades de telecomunicaciones de Nicaragua de suspender la programación a través de satélite del canal 100% Noticias. Desde Miami informa José Pernalete.
Recientemente, el organismo regulador de telecomunicaciones en Nicaragua, Telcor, ordenó a operadores de servicio de televisión por suscripción satelital que retiren de la programación al canal 100% Noticias, aduciendo en la carta enviada que, para incluir esta señal, es necesaria la autorización previa del ente oficial. Esta medida provoca lo que la Sociedad Interamericana de Prensa llama una situación de atentado constante contra los derechos civiles por parte del gobierno de Nicaragua.
Creo que prácticamente tiene el monopolio de la información, excepto un par de medios, uno de ellos muy importante era 100% Noticias y que ahora realmente lo ha sacado de la grilla. No es una novedad, tampoco una sorpresa, ya lo habíamos advertido nosotros en nuestra misión pasada.
El director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, indicó que este hecho se suma a los ataques registrados en esta estación de información independiente desde el pasado mes de abril, cuando comenzaron las protestas de calle contra Daniel Ortega.
Con una persecución despiadada en contra de los periodistas independientes, el hecho de sacar a 100% de Noticias de un lado es porque se le está privando a todos los nicaragüenses de información independiente y obviamente esto contribuye a agrandar el espacio de propaganda o de información oficial.
En el pasado, el presidente Ortega ha dicho que para comprobar la libertad de prensa existente en Nicaragua solo hace falta ver televisión o escuchar la radio. Los ejemplos de ataques al gobierno están allí, ha afirmado. José Pernalete, Miami.
Por otra parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro llegó el martes a Rusia en una visita dirigida a conseguir apoyo en medio de la profunda crisis económica y política que sufre el país
sudamericano. Maduro se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin el miércoles hoy para hablar también sobre la cooperación en el sector petrolero, según dijo el asesor de política exterior Yuri Uchakov.
Estados Unidos y algunos países europeos han sancionado al gobierno de Maduro como parte de esfuerzos para presionar a Venezuela para que regrese a la democracia.
Y en Bolivia crece la oposición a la reelección de Evo Morales para un cuarto mandato. Jorge Orellana informa.
Tres marchas de protesta avanzan rumbo a la ciudad sede de gobierno en Bolivia, La Paz, contra una nueva postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato, mientras su principal rival, el exmandatario Carlos Mesa, se consolida en el primer lugar de los sondeos de voto. Las caminatas que partieron una de los Andes, otra de los valles subtropicales y una tercera del llano, confluirán en La Paz este jueves, para unirse a otras protestas que buscan que el Tribunal Supremo Electoral inhabilite a Evo Morales para las elecciones del 2019. Las fuerzas de oposición piden respeto a la Constitución y a la soberanía del pueblo boliviano, que en un referéndum del 21 de febrero del 2016 rechazó la reelección de Evo Morales. Los comités cívicos de al menos cuatro de los nueve departamentos del país, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, también preparan paros regionales para el 6 de diciembre con el mismo objetivo. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Cuellar, dijo:
este paro va a ser un paro contundente, va a ser un paro que la gente se ha apropiado de él y que los sectores sociales lo están llevando adelante.
¡Que viva la democracia!
¡Que viva!
En tanto, los seguidores de Evo Morales señalan:
esta manifestación el día 6 de diciembre creo que es un acto más político.
Pero al final de cuentas no van a hacer un paro cívico, lo que van a hacer es obligar trancando en las calles.
Esta semana es clave. El Tribunal Supremo Electoral debe definir el sábado 8 cuáles son los candidatos, los 9 candidatos habilitados para participar de unas inéditas elecciones primarias en enero del 2019, antesala de los comicios generales de octubre del próximo año. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Vía satélite.
Son las 6:20 minutos. Tenemos, como ya es habitual, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Es verdad que es débil el frente frío, Lázaro, ¿eh? Buenos días.
Muy débil, Martín, insisto, muy débil. Ya tendremos ya las críticas de Lucy García más tarde. Bueno, Martín, insisto, primero un saludo para Ivette y también, por supuesto, para Maite y Danilo.
¿Danilo?
Danilo, sí. Fuentes que está ahí en el ataque, está defendiendo el campo corto. Bueno, Martínez, esto efectivamente, el frente frío del sudeste de las aguas del Golfo ha encontrado fuerte resistencia en el anticiclón del Atlántico. Aún así, avanzó, pero muy débil sobre el sur de la Florida en las últimas horas de la noche o primeras horas de la madrugada. El frente se extiende ahora sobre las aguas del estrecho con una muy discreta actividad de lluvias, muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. En consecuencia, para el pronóstico tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos en la región occidental, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius en la región occidental, entre los 30 y los 33 en el resto del país. Los vientos serán del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Tendremos al inicio de las marejadas en la costa norte occidental con la entrada del frente en horas de la mañana, pero poco lejos en el resto del país. Hasta aquí, Martínez, insisto, el estado del tiempo.
Son las 6:22. La primera ministra británica Theresa May se esforzó por defender el acuerdo del Brexit al iniciar 5 días de debate en un parlamento hostil que comenzó por condenar a su gobierno por desacato, acentuando su fragilidad y las perspectivas de fracaso. Detalles con AFP.
Theresa May ante una lucha cuesta arriba. La primera ministra británica se esforzó el martes por defender el acuerdo del Brexit al iniciar 5 días de debate en el Parlamento. La Cámara de los Comunes debe ratificar o rechazar el 11 de diciembre el pacto negociado con la Unión Europea, que enfrenta gran rechazo tanto de opositores como aliados de May. Los diputados aprobaron el martes por 311 votos contra 293 una moción de desacato sin precedentes contra el gobierno de la primera ministra por haberse negado a proporcionar de manera íntegra los informes legales sobre el acuerdo. El Ejecutivo tuvo que ceder a publicar los cientos de páginas de informes que hasta ahora había limitado a un rápido resumen. May insiste en que su acuerdo es el único posible, advirtiendo que si el Parlamento lo tumba existe el riesgo de un Brexit sin acuerdo o incluso de que no haya separación de la Unión Europea. El Banco de Inglaterra advirtió la semana pasada de que un Brexit sin acuerdo desencadenaría una crisis económica de enormes proporciones, lo que ha movilizado a los partidarios de permanecer en la Unión Europea a pedir un segundo referéndum. El Brexit está previsto para el 29 de marzo.
Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió de nuevo a Estados Unidos de que en caso de que frene la venta de petróleo iraní, la República Islámica impedirá la exportación del crudo de la región desde el Golfo Pérsico.
Tanto Rouhani como altos comandantes militares han amenazado en varias ocasiones con interrumpir los embarques de petróleo de los países del Golfo en el Estrecho de Hormuz. Hormuz es un paso angosto entre Irán y Omán, por el que circula aproximadamente el 20% de crudo del mundo.
Y Amnistía Internacional denunció que el gobierno de Irán sigue perpetrando crímenes de lesa humanidad al ocultar la suerte de miles de disidentes políticos asesinados en 1988.
Amnistía asevera que al ocultar la suerte y el paradero de miles de disidentes políticos que fueron víctimas de desaparición forzada y ejecutados en secreto en prisión hace ya 30 años, las autoridades iraníes continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad.
El informe de Amnistía deplora el silencio que ha guardado Naciones Unidas sobre lo ocurrido y pidió una investigación internacional sobre esos sucesos.
Son las 6:25. Hay un nuevo método para restaurar la locomoción limitada de los pacientes que se han visto paralizados por lesiones crónicas de la médula espinal. Miguel Ángel Rivera informa.
Hasta hace poco, esto era impensable para Sebastian Tobler, lisiado en un accidente de bicicleta de montaña hace 5 años. Un implante de columna que se colocó el año pasado actúa como un puente entre el cerebro de 47 años y sus miembros paralizados, lo que le devuelve algo de control sobre sus piernas.
Sebastián básicamente no tenía la capacidad de activar los músculos de ambas piernas, lo que llamamos paraplegia motora completa. Y ahora, con algo de entrenamiento, puede activar, por ejemplo, una extensión completa de la pierna. Así que básicamente recuperó una gran cantidad de control sobre los músculos paralizados.
Paralizado en 2010, David Nzi, de 28 años, se colocó su implante hace 2 años. 16 electrodos conectan el implante a las terminaciones nerviosas en su médula espinal lumbar y ofrece estimulación eléctrica específica a través de un generador de impulsos integrado.
Realmente es como correr una maratón y sostener huevos en tus manos y estás tratando de no apretarlos y al mismo tiempo estás presionando lo más fuerte que puedes. No puedo compararlo con ningún otro entrenamiento que haya hecho.
El grupo de investigadores GTX Medical está desarrollando un implante espinal a la medida. Aquellos con el implante actual están entusiasmados con su futuro. El estudio se publicó en las revistas Nature y Nature Neuroscience.
Todo parece indicar que los Yankees de New York tienen gran interés en el pitcher japonés Yusei Kikuchi. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. La estrella japonesa del béisbol, Yusei Kikuchi, ya está disponible desde ayer martes para los equipos de las Grandes Ligas de béisbol y se espera que los Yankees de Nueva York también tienen gran interés por contratar a Kikuchi. El zurdo del equipo Leones de Cebú, de 27 años, tendrá hasta el 2 de enero próximo para firmar un contrato con un club de las Grandes Ligas. Los Leones recibirán una tarifa de posteo basada en el monto en el contrato del lanzador zurdo japonés. Kikuchi, quien jugó en la misma escuela secundaria que lo hizo Shohei Ohtani de Los Angelinos de California, tiene marca en la pelota japonesa de 73 victorias con 46 y un promedio de carreras limpias muy bueno, 2.77 en 8 temporadas en Japón. El dueño de los Yankees, Hal Steinbrenner, dijo el pasado mes que estaba al tanto de la capacidad del pitcher zurdo japonés Kikuchi. Vi un video sobre él durante las reuniones de Pro Scouting de Steinbrenner y quedé impresionado. Hablamos de ese pitcher. Siempre hemos prestado atención en esa área del mundo en Japón. Algunos jugadores increíblemente Grandes Ligas salieron de allí, así que no será diferente este año. Por lo tanto, estaremos viendo al pitcher japonés Kikuchi. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy miércoles tendremos un total de 5 partidos. Chicago jugará contra Indiana a las 7 de la noche. Media hora después, aquí en Miami, el equipo local Miami Heat recibirá a Orlando. A las 8:30, Dallas jugará contra Portland. A las 9 de la noche, Phoenix contra Sacramento. Y a esa misma hora, Utah recibirá al equipo de las Espuelas de San Antonio. Tras los últimos resultados, el equipo del Toronto sigue cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este y después aparecen Milwaukee, Filadelfia, Detroit, Indiana, Boston, Charlotte y Orlando, mientras que el Miami Heat aparece en el puesto número 10. Por la Conferencia del Oeste, los primeros lugares para los quintetos de Denver, los Clippers de Los Ángeles, Oklahoma City, Golden State, el actual campeón, los Lakers de Los Ángeles, de LeBron James, Memphis, Portland y en el octavo lugar el equipo de Dallas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30. En esta media hora estaremos con información de Cuba, como ya es habitual, también del resto del mundo, pero en relación con Cuba. Hay un reportaje de Yoandy Castañeda que estará haciendo insistencia en el número de médicos cubanos de la misión de Brasil que han decidido quedarse en territorio brasileño. Y en el comentario de Armando Valladares, este se refiere a la nutrición infantil en Cuba y menciona el caso de una ama de casa ahí en la isla, quien declara que por mucho que en la olla de presión se trate de ablandar, el pellejo de res sigue siendo pellejo de res. Con esto y más estaremos en los próximos 30 minutos. Aquí estamos, Dani Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Waldo Serrano y a punto de entrar Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Ivette Pacheco y Rafael Martínez Sixto. El viernes es un día importante en Washington en relación con Cuba. La Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad, que ha recopilado pruebas en contra de 43 funcionarios del régimen cubano, va a celebrar el viernes, pasado mañana, una sesión conjunta con la OEA sobre los derechos humanos en la isla. El anuncio fue hecho en una conferencia de prensa aquí en Miami, a la que asistió nuestro colega Ricardo Quintana.
El jurista mexicano René Bolio, presidente de la comisión, calificó como paso importante el hecho de que luego de 2 años se haya logrado integrar los expedientes de los crímenes cometidos por 43 miembros del régimen cubano.
Se cuenta con los testimonios, se cuenta con las pruebas, incluso con la legalidad y los precedentes para poder iniciar el juicio a estos criminales.
El próximo paso será la conformación de un tribunal especial en un país que no es Estados Unidos.
Tengo toda la esperanza de que en el año 2019 ya estaremos juzgando a estas personas.
Silvia Iriondo sobrevivió al ataque de mix castristas a avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron 4 jóvenes de ese grupo.
Vemos la voluntad política en un organismo como la Organización de Estados Americanos, que ha brindado su sede para esta conferencia donde se van a exponer los crímenes de lesa humanidad del castrismo para que estos no permanezcan impunes.
Miembros de la Sociedad Civil Independiente Cubana han manifestado su respaldo a la comisión, un hecho que Orlando Gutiérrez, del directorio democrático, evalúa como muestra de valor y dignidad.
Más de 300 líderes opositores en Cuba han respaldado el esfuerzo de la Comisión Justicia Cuba por encauzar e enjuiciar a los criminales de lesa humanidad que existen dentro del aparato de seguridad y de inteligencia castrista. Creo que esto muestra la dignidad y la integridad de estos líderes dentro de Cuba.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y el jurista español Manuel Salva considera que Eduardo Cardet, a quien le ha sido concedido el premio Libertad Pedro Luis Boitel, es fuente de inspiración para el trabajo que realiza la Comisión Justicia Cuba.
Pues le mandamos un abrazo muy fraterno, esperamos que pronto le podamos dar ese premio en persona y seguimos trabajando para que la justicia, la libertad y los derechos humanos se cumplan en Cuba y no vendan a la comunidad internacional algo que es completamente falso.
Salva y otros miembros de la comisión estarán, repetimos, el viernes en esta sesión conjunta con la OEA. Por cierto, va a participar en la sesión un colega nuestro, Pedro Corzo. Vamos ahora a otros escenarios en relación con Cuba. Un hombre va a prisión por un presunto delito de desobediencia en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba. Pero antes de entrar en la cárcel, se afilia a la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU. Se trata de Humberto Rico Quiala y su esposa, Yalili Mestre López, nos dice cómo ocurrieron los hechos.
Le dice, bueno, déjeme llamar a mi esposa para decirle que usted me va a trasladar para Mella. Cuando mi esposo se va a sacar el teléfono, el policía lo agrede, le quita el teléfono, se lo rompió. Entonces fue cuando le cayó arriba. Mi esposo levanta la mano y dice, miren, yo no estoy haciendo nada al policía. Falté tres costillas, fracturó un tobillo, le lastima una operación que tenía recientemente en el brazo. Y entonces yo tenía tres testigos y en ningún momento me han dejado presentar a los testigos. Al policía le emitieron cinco testigos, que lo que querían era que dijera que él había atentado contra la vida de policía. Y en el juicio se demostró su inocencia, que él en ningún momento le dio al policía, porque los mismos testigos del policía lo demitieron. Ese mismo día, en el juicio, le quitan atentado, le dejan con una desobediencia. Y nos dicen que entonces el día primero de noviembre fuéramos que lo iban a dar la sentencia. Cuando mi esposo llega, que yo llego con él al tribunal, me dicen que ya tenía 2 años de privación de libertad.
Y el ex informante de la seguridad del Estado, Aldo Rosales, el hombre que confesó que fue manipulado para ofrecer un falso testimonio en el juicio contra el opositor Tomás Núñez Magdariaga, se recupera de las lesiones recibidas tras una brutal golpiza propinada por agentes de la policía. Un video divulgado por la UMPACU muestra precisamente las lesiones recibidas por este hombre, quien además narra lo que sucedió.
Pacíficamente me estaba manifestando frente al carnet de identidad y llamaron una patrulla. Me han matado golpes en la cabeza, en la boca, en la costilla. Las manos me la cogieron y me dieron con el canto de la esposa. Me arrastraron y ahí en los calabozos del Palma Soriano fue peor todavía. La entrada golpes, golpeadura con el tonfo, con piñazo, con la bota me dieron, con los pies, con la costilla. Esta barbaridad mandada por el mayor Ferro, que dice él que él es encargado ahora del enfrentamiento, que manda nadie va a alzar la voz en Palma Soriano, porque él va a dar órdenes de matar y dejar retirado en la calle. Según manifiesta el mayor Ferro, debido a la retractación del juicio de Tomás, de la huelga de Tomás, donde yo me retracté y participé con el Tribunal Supremo, el mayor Norberto fue sacado de aquí.
Y aunque los médicos del programa Más Médicos que regresan a Cuba son recibidos como héroes por la dictadura cubana, el número de galenos que han decidido quedarse en Brasil supera los 300 y aquellos que prefieran regresar enfrentarán nuevas prohibiciones. Yoandy Castañeda informa.
Las autoridades cubanas han comunicado a los profesionales de la salud del programa Más Médicos que aún permanecen en Brasil una nueva restricción respecto a sus pertenencias. Cuando regresen a la isla, solo podrán entrar gratis └ kilogramos de equipaje y el exceso tendría un costo extra, según una comunicación directa dada por el Ministerio de Salud Pública de Cuba mediante una videoconferencia. Entre tanto, una carta obra de los galenos que aún permanecen en Brasil protesta por las nuevas medidas. El pasado 19 de noviembre, la aduana había anunciado en su página web que las pertenencias de los médicos estarían libres de pago de aranceles. Incluso el propio viceministro de Transporte dijo entonces que su organismo trabajaría con el MINSA para garantizar el traslado seguro de las citadas pertenencias. Por otra parte, el sitio Diario de Cuba cita al blog No Somos Desertores, publicación de médicos cubanos que abandonaron las misiones castristas y radican en el exterior, que afirma que se han suspendido vuelos por estar prácticamente vacíos y expresa que hasta el momento por lo menos 350 médicos cubanos han decidido no regresar a Cuba y aceptar el estatus de asilo en territorio brasileño.
Lo único que me va a ayudar a consolarme es que voy a poder ayudarla a ella.
La doctora cubana Dayaimi González, madre de dos hijas de 17 y 8 años, dijo en un video que se ha vuelto viral en las redes sociales que la elección de no regresar a la isla ha sido la decisión más difícil del mundo. Otros médicos y profesionales cubanos en Brasil han denunciado el acoso por parte de los coordinadores castristas y presiones a sus familiares en la isla para que estos los persuadan a regresar.
Era Joandy Castañeda con detalles de los médicos que han decidido quedarse en Brasil. Un total de 1.429 cubanos obtuvieron la nacionalidad española por residencia en el año 2017, según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas. Cuba ocupa el lugar número 9 en la lista de países que sus nacionales han obtenido el estatus de residente allí en España.
El informe revela que un total de 66.498 residentes extranjeros adquirió la nacionalidad española en 2017, una disminución del 55,9% en relación con el año anterior.
Bien amigos, el régimen cubano acaba prácticamente de anunciar, lo hizo en el día de ayer, que a partir del día 6, pues ya los cubanos supuestamente podrán tener acceso a internet desde sus teléfonos celulares. Por cierto, hablando de lo que los cubanos pueden hacer a través de las redes sociales, y Dolidia Daria se refiere al hecho de que realmente activistas cubanos consideran limitado el acceso a información útil en los llamados Joven Club de Computación. ¿Y Dolidia?
Activistas del movimiento cubano Reflexión denunciaron la ausencia total de información útil, libre e imparcial en los Joven Club. Así lo declaró Fidel Batista Leiva, que junto a las opositoras Ana Iris y Adairis Miranda Leiva visitaron dos de los tres Joven Club que en este momento ofrecen servicios en la ciudad de Holguín.
Tenemos la imposibilidad del acceso a internet, que es caro, restringido y censurado. En su lugar, el régimen comunista ha habilitado los Joven Club de Computación, supuestamente para solucionar el acceso a la informática y los conocimientos generales. Pero la realidad es bien opuesta. Allí solo se puede solicitar información política comunista. En la llamada mochila, la versión estatal del paquete semanal, solo puede solicitarse a esa mochila los animados de Silvio Valdés, Vampiro de La Habana, los filmes comunistas clásicos como Clandestino.
Aunque el gobierno ha dicho que la programación de los Joven Club está pensada para niños, jóvenes, adultos de la tercera edad y para la comunidad entera, los activistas aseguran que en los Joven Club 1 y 2, por ellos visitados, es notable la presencia de adultos, algo que cierra oportunidades para los niños.
Alquila allí mismo las computadoras solo para jugar a 2 pesos la hora, pero siempre hay grandes grupos de hombres jugando en red, sin dejar la oportunidad ni siquiera a los niños.
Otro de los puntos que criticaron los activistas está relacionado con la forma en que tratan a los usuarios.
También hay que denunciar el maltrato y el desprecio cometido por los técnicos informáticos que trabajan allí, por casi la mayoría.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 6:43. Dos importantes protestas tienen lugar o han tenido lugar en las últimas semanas en Cuba, sobre todo en La Habana. Por un lado, los creadores artísticos independientes que protestan contra el decreto 349. Y por otro, boteros en la capital que lo hacen en contra de las regulaciones que van a entrar en vigor precisamente pasado mañana viernes. Hoy en la noticia en perspectiva, Tomás Cardoso tiene el testimonio del transportista Rafael Alba Macías y del periodista Iván García.
Rafael Alba Macías, de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos. Oficialmente comenzó la huelga de los transportistas.
No hay transporte en La Habana, las calles están llenas. Ahora mismo estamos en la piquera, están llenas de pasajeros y no hay carro. Botero privado no hay en La Habana.
conversamos con la gran mayoría de los transportistas, le entregamos un documento de la importancia de la necesidad de este paro. Ellos lo aceptaron porque el gobierno no quiere imponer severas medidas para las regulaciones del transporte. Primeramente, la necesidad de llevar el paro para que se nos bajen los impuestos que nos quieren imponer. Que nos dejen circular con la vía que nosotros circulamos en el caso de los transportistas que se acojan a los taxis ruteros, que sí pueden viajar por esas vías, pero que son totalmente particular también, y en lo que se cogen a la medida de taxi libre. Nosotros queremos circular todo por el mismo lugar, que no se nos puede imponer que cuando lleguemos a la piquera, saber con el dinero que salimos, cuando salimos desde una cabecera hacia la otra, por qué lugar debemos coger. Nosotros no aceptamos ese tipo de enmienda que se nos quiere poner.
Rafael, ¿este debate entre ustedes se está dando con la policía?
Sí se da. Tenemos a los inspectores y a la policía que nos están diciendo ese paro, que por qué nosotros le planteamos al gobierno por qué era el paro. Y aquí están todos los inspectores. Ayer tuvimos discusiones con ellos e incluso nos han quitado la chapa hasta algunos.
Se habla con una cantidad bastante significativa de boteros acudieron a las instituciones del Estado a entregar más licencias. ¿Es correcto esto?
En forma voluntaria, en forma de protesta, exactamente.
Y alguien que ha estado siguiendo este tema, ha hablado con varios de ellos, se trata del destacado periodista Iván García.
Tengo la información que el Ministerio de Transporte, bueno, la Fuerza de la Seguridad del Estado, para esos días ya se están, la guagua de los ómnibus escolares, el transporte, se están tratando de movilizar, incluso trayendo de otras provincias para tratar de reforzar el transporte de La Habana, que a su vez está caótico. Pero es que no pueden mantenerlo, porque son transportes que son centros laborales, esa es una. Son distintos problemas que le vienen surgiendo a este gobierno de Díaz Canel, que está a prueba, por cierto. Si tú hablas con 100 emprendedores privados, 99 te dicen que están en desacuerdo con esta nueva medida, porque, bueno, son una sola licencia, más controles, los bancos aquí, imagínate tú, cuando tú tengas que tener el 80% de tu dinero, tanto en inversiones como en entrada y salida, en una cuenta bancaria, y tengas que estar 2-3 veces a la semana haciendo una cola esta de 3-4 horas para tratar de sacar o guardar dinero, lo cual es una cosa inadmisible, ¿no? Ellos se sienten acosados y muchos han dejado sus profesiones, muchos son profesionales, para vivir de una manera independiente. Porque dice, pero con esta situación que hay en Cuba, porque si le está ofreciendo una solución, tú pudieras entenderlo, bueno, vamos a quitarnos de en medio a los taxistas, a los emprendedores privados, porque nos afecta nuestra competencia, nuestro negocio, o los restaurantes estatales, o el transporte público, dejamos de ganar dinero. Pero es que no tienen soluciones a mano, hacen todas estas medidas, entonces lo que creen es un caos que sale afectado del público.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El Parlamento venezolano de mayoría opositora exigió de manera inmediata la suspensión del llamado Plan de Recuperación Económica impulsado por el presidente Nicolás Maduro desde agosto pasado.
Brasilia. El Tribunal Superior Electoral de ese país aprobó las cuentas de campaña del presidente electo Jair Bolsonaro, un paso imprescindible para recibir el documento oficial que lo acredita para gobernar.
Bogotá. El cabecilla de la guerrilla ELN, Edwin Arbey Molina Ceballos, alias Zarco, acusado del asesinato de varios líderes sindicales, fue capturado en el norte de Colombia, informaron fuentes oficiales.
Europa.
Moscú. Rusia calificó hoy de infundadas las acusaciones de Estados Unidos de que está incumpliendo el tratado entre ambos países para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance.
París, un portavoz del gobierno de Francia dejó la puerta abierta a más concesiones al movimiento de chalecos amarillos que protestó por varias semanas contra el aumento del precio de los combustibles.
Roma. Una operación conjunta de varias fuerzas de investigación europeas concluyó con el arresto en varios países de Europa y en Colombia de 90 presuntos miembros de la temida mafia calabresa.
6:48 minutos. Son las 6:48 con 35 segundos. Tenemos ahora la información del tiempo, segunda intervención de Lázaro Domínguez, para hablarnos ahora sobre el pronóstico del tiempo para Cuba. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Martín? Insisto, pues bien, el frente frío muy débil acercándose a la región occidental de Cuba, ha sido un frente muy discreto, no ha tenido ayuda de la onda polar. Y bueno, en Cuba, en consecuencia, pues tendremos algunos chubascos en la región occidental con el paso del frente, parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde en la región occidental muy agradables, entre los 27 y los 30 grados Celsius. En el resto del país, pues más cálidas, entre los 30 y los 33. Con la entrada del frente, los vientos serán del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá inicio de marejadas en la costa norte occidental, por supuesto, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Poco lea en el resto del país. Hasta aquí, Martín, existo el estado del tiempo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mi comentario de ayer les hablaba de algo que me ha llenado de una tristeza nueva, porque aunque hace décadas sabía lo de la escasez de alimento para los niños en Cuba y que después de los 7 años no les venden leche para ellos a los padres, por eso se había quedado un poco en penumbra en mis pensamientos. A veces las cosas que nos duelen tratamos de olvidarlas, pero la reciente información de un artículo de la periodista Gladys Linares ha traído a flote esa tragedia diaria de los padres cubanos por lograr alimentar a sus hijos. Hace años leí que la carencia de los nutrientes cerebrales pueden influir negativamente en el nivel de inteligencia y desarrollo del cerebro de los niños. Yo que conozco bastante bien la realidad del pueblo cubano, esas creaciones inconcebibles de crear café con chícharos tostados, etcétera, etcétera, me asombré cuando supe que se les comenzó recientemente a vender a los cubanos por la libreta de racionamiento una libra mensual de picadillo de res en sustitución de la libra de pollo a los niños hasta los 13 años. Dice el artículo que habla del tema que, según muchos padres, este cambio perjudica a los pequeños, pues afirman que el anunciado picadillo se trata nada más y nada menos que de pellejo de res. Por eso se alegran cuando el envío falla, porque en su lugar vuelven a venderles el pollo. No es que lo ablanden en la olla de presión, señaló una vecina, madre soltera. Por mucho que lo ablandes, sigue diciendo, jamás el pellejo se transforma en carne. ¡Qué atropello! ¡Qué burla miserable! En las escuelas secundarias se les da como almuerzo pan con mortadela y un vaso de yogur de soya, que es intomable y rechazado por la mayoría de los alumnos, porque no todos tienen la voluntad de tragarse esos yogur, pero no les queda más remedio. En la primaria, el almuerzo que suministran, dice el artículo, a los niños es pésimo, mal elaborado y no cumplen los requisitos mínimos de una alimentación balanceada, importantísima para los niños en esa edad. Todos en Cuba saben que cuando un niño cumple los 7 años, le quitan la cuota de leche y en su lugar les venden una bolsita de yogur de soya 3 veces a la semana. La dictadura cubana conoce muy bien las consecuencias de la mala nutrición en los niños y cómo influye negativamente en su desarrollo, no solo físico, también intelectual. Pero eso, al dictador en jefe Raúl Castro y al títere Díaz-Canel no les importa, no les preocupa y no hacen nada por resolver este abandono criminal de los niños cubanos. Total, sus hijos y nietos no carecen de nada y están bien alimentados. Como resultado de esa desnutrición, más de un 25% de la población mayor de 14 años es hipertensa, además de ser muy vulnerables a la anemia y a la obesidad. Pero no se toman medidas efectivas para mejorar esas condiciones y eso, termina diciendo el artículo, no podrá siquiera intentar resolver la revolución, porque en tanto sigue utilizando los recursos disponibles como propaganda, haciendo donaciones de hospitales a gobiernos izquierdistas y defensores de la dictadura cubana. Lo que dice ese artículo ya circula por todo el mundo. Sé que ustedes todos sabían esto que estoy contándoles. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y hoy en Radio Martí Noticias tenemos a Alejandro Escalona, precisamente Escalona, hablando de lo que está pasando en Broadway y también algo de la cantante Ariana Grande. Cuando tú quieras, Alejandro.
que ya se está presentando en el Teatro Nacional de Washington, el musical Beautiful, sobre la cantautora estadounidense Carole King, con Sarah Buckle en el papel principal. El dramaturgo Douglas McGrath, ganador del premio Tony, es el autor del libreto que contiene canciones compuestas por King junto a Jerry Goffin, además de temas de Barry Mann y Phil Spector. El tema de Ariana Grande, Thank You, Next, se ha convertido en el video musical que más rápidamente ha alcanzado 100 millones de reproducciones en menos de 4 días, dio a conocer este martes el servicio de videos Vivo. El sencillo, lanzado después de la ruptura de la cantante de 25 años con su prometido Pete Davidson, también encabezó las listas de Billboard durante 3 semanas, lo que le dio a Grande el mayor éxito de sus 7 años de carrera. Priyanka Chopra, estrella de cine de India y de la televisión estadounidense, y el cantante de Jonas Brothers, Nick Jonas, celebraron su boda en una deslumbrante recepción en Nueva Delhi el martes, acompañados por celebridades como el primer ministro indio Narendra Modi y estrellas de Hollywood. Chopra, de 36 años, y Jonas, 10 años menor que ella, se comprometieron a principios de 2018. La nueva esposa, que también fue Miss Mundo, protagonizó 3 temporadas de Quantico de ABC aquí en Estados Unidos y es una de las estrellas mejor pagadas de Bollywood. Y cerramos con Sting, Phil Collins, David Bowie, Bono, Elton John, Boy George, George Michael, entre otros, quienes en 1984 formaron Band Aid, una asociación musical británica e irlandesa de caridad con el fin de recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía. Today Now It's Christmas Time at All llegó al número 1 en las listas musicales durante la Navidad de ese año 1984. Y es todo por el momento, Alejandro Escalón.
Llega el momento de los deportes. Tenemos hoy a José Pepe Lacayo en esta parte de nuestra emisión. El pitcher zurdo Patrick Corbin firma contrato jugoso con los Nacionales de Washington.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes aquí en su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar en esta ocasión con el béisbol de las Grandes Ligas. La noticia más grande hasta ahora en esta temporada muerta, entre comillas, en el béisbol de las Grandes Ligas, es el contrato que está firmando Patrick Corbin, el zurdo, el pitcher zurdo agente libre, con los Nacionales de Washington. Un contrato de 6 temporadas y $140 millones que está solamente supeditado a los exámenes físicos del pelotero. Patrick Corbin en la temporada pasada ganó 11, perdió 7, con efectividad de 3.15 en 33 aperturas, 200 innings lanzados, ponchó a 246 bateadores y regaló solamente 48 boletos. Tiene 29 años de edad y lo más interesante es que Patrick Corbin se perdió hace 2 años, 2 temporadas completas, debido a una operación de reconstrucción de ligamento colateral llamada Tommy John. Así que el contrato hasta ahora es el más jugoso firmado por el béisbol de las Grandes Ligas, y es justamente con los Nacionales de Washington y Patrick Corbin. Todavía quedan muchos agentes libres en esta temporada de agencia. Entre ellos, por supuesto, está Bryce Harper, Craig Kimbrell, Lance Lynn, Dallas Keuchel, Adam Jones, Manny Machado, Ian Kinsler, Yeuris Familia, Yasmani Grandal, el cubano, Mike Mustakas, Andrew McCutchen, el cubano-americano, Gio González, entre otros. Y ya sabemos que Robinson Cano, el dominicano veterano de 36 años, ya es parte de los Mets de Nueva York, así como el pitcher Edwin Díaz, de solamente 24 años, que pasó a manos de los Mets vía un canje histórico. Y Díaz, con 57 rescates la temporada pasada, efectividad de solamente 1.93, el boricua con 73 ponches en 73 entradas lanzadas, y ya desde ahora a este serpentinero taponero se le está comparando con Mariano Rivera. Robinson Cano, también nuevo Met, batea de carrera 304 con 1.233 impulsadas, 311 jonrones y promedio en base de 275, aunque el año pasado fue marginado 81 partidos por dopaje. Así que nada es perfecto, pero la noticia de la semana hasta ahora, Patrick Corbin se une a los Nacionales de Washington, 6 años y $140 millones. Muy bien, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumentan las tensiones entre boteros y las autoridades en La Habana ante la entrada en vigor de nuevas regulaciones. El activista rapero conocido como Pupito en sí puso fin a una huelga de hambre. En Nicaragua, Daniel Ortega acusa a su hermano de traidor y peón del imperialismo. Y Rusia califica de infundadas las acusaciones de Estados Unidos de que está incumpliendo un tratado nuclear.
Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01, Radio Martí Noticias. Comenzamos ya la segunda hora de transmisión de esta emisión informativa con el habitual recorrido por las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sisto. Me acompaña hoy en la información mi colega Ibé Pacheco. En el control de audio, el ingeniero de sonido Dani Fuentes Cortés, la producción, como siempre, de Maite Rodríguez, y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Vamos ya a la información. Bien, el gobierno de Estados Unidos ha criticado duramente al régimen comunista cubano por detener a artistas que protestan pacíficamente contra el decreto 349, una medida que, como ya se ha venido informando, restringe la actividad artística. A nivel internacional, enseguida han salido a relucir reacciones en contra de esta represión, como por ejemplo el Fondo Príncipe Claus, con sede en Holanda, y también el Museo Tate Modern, en Londres, quien ha criticado duramente el arresto del artista Tania Bruguera y de los demás creadores que protestan contra el decreto. Precisamente tenemos detalles desde New York con Carmen María Rodríguez.
En Londres, la reacción del Museo Tate Modern no se hizo esperar sobre la situación en Cuba, en que Tania Bruguera le exige al Ministerio de Cultura en La Habana a que sean puestos en libertad artistas cubanos detenidos por manifestarse contra el decreto 349. El director de Tate Modern, Francis Morris, le envió el siguiente comunicado a Radio Martí. Las continuas detenciones en Cuba, incluyendo la recién detención de Tania Tania Bruguera y de sus homólogos son una muestra dura de las amenazas que enfrentan artistas a través del mundo. Todos aquí en Tate Modern, incluyendo el grupo Tate Neighbors, que Tania unió, nos hallamos profundamente preocupados por la libertad de estos artistas y su paradero, y de manera fehaciente apoyamos su derecho a manifestar sus ideas libremente. Para Radio Martí informó Carmen María Rodríguez.
Hoy, por cierto, en el tema del día tendremos de nuevo el tema en presente, o sea, en presente con la participación de Iris Ruiz, coordinadora de estas protestas contra el decreto 349. Será aproximadamente a las 7:14, 7:15 de esta mañana.
Y en La Habana, protestas contra el 349 y también aumenta la tensión entre boteros y autoridades ante la entrada en vigor de nuevas regulaciones al transporte el próximo viernes 7 de diciembre. Nuestro colega Tomás Cardoso con el reporte.
Desde este lunes se incrementaron las protestas en contra de las regulaciones al transporte en la capital, que entrarán en vigor el próximo viernes, informa Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
No hay transporte en La Habana. Ahora mismo estamos en la piquera, están llenas de pasajeros y no hay carro. Botero privado no hay en La Habana.
Por su parte, el periodista Iván García dice que en las últimas semanas es visible la drástica disminución del servicio de boteros en La Habana.
Ahora mismo yo creo que están circulando, según me dijo uno de estos choferes, menos de 2,000 y tantos, ¿sabes? Sobre todo.
Alba Macías dijo que los boteros aceptaron un documento con los puntos que le demandan a las autoridades y que le fue entregado al gobierno.
Primeramente, que se nos bajen los impuestos que nos quieren imponer, que nos dejen circular. Nosotros queremos circular todos por el mismo lugar, que no se nos puede imponer que cuando lleguemos a la piquera, saber con el dinero que salimos, cuando salimos de una cabecera hacia la otra, por qué lugar debemos coger. Nosotros no aceptamos ese tipo de enmienda que se nos quiere poner. Le planteamos al gobierno porque era el paro. Y aquí están todos los inspectores.
Según el comunicador, el Ministerio del Transporte prepara un plan de emergencia ante las protestas de los boteros privados.
Tengo la información que el Ministerio de Transporte está tratando de movilizar, incluso trayendo de otras provincias, para tratar de reforzar el transporte de La Habana, que a su vez está caótico.
Desde este viernes 7 de diciembre, con el llamado de reordenamiento, los transportistas deberán someterse a precios fijos y estar afiliados a piqueras. Además, tienen que operar por rutas específicas, tener contratos para adquirir combustible y una cuenta bancaria. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El activista rapero Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur, conocido como Pupito en sí, ha puesto fin a la huelga de hambre que llevaba a cabo en la estación de la policía de la calle Picota, en La Habana Vieja. Pupito en sí, crítico del decreto ley 349, fue llevado hace 5 días a la prisión de Valle Grande, en La Habana, según dijo a Radio Martí su hermana Aymara Díaz Betancur.
Van a estar en Valle Grande, en la prisión, esperando ahí a ver si le ponen un cambio de medida, a esperar el juicio en la calle. Está comiendo. Estuvo con la presión ahí 40 con 80. Estuvo en Madrid hace con hoy 5 días. Y el sábado este que pasó, fuimos a verlo a la visita. Nada, que está loco por salir, que lo que hicieron con él es una injusticia. Él lo están acusando de atentado a un funcionario del partido, y ahora otro oficial lo acusa, uno de los guardias, le está acusando de soborno. No, abandona la huelga en Picota porque le bajó la presión mucho y le tuvieron que poner suero, estuvo malísimo. Y entonces mi mamá y yo estuvimos hablando con él y le dijimos que comiera. Él no quería comer porque dice que si comía lo llevaban para la prisión. El mismo día que lo atendieron, él cogió y tomó sopa. Imagínate que cuando comió el otro día se lo llevaron.
Y la camagüeyana de 11 años, Daniela Díaz Carmona, fue uno de los 4 niños cubanos que resultaron premiados en el concurso internacional de dibujo infantil 2018 que organiza cada año el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. También resultaron premiados el pinareño Leandro Martínez, de 11 años, y la holguinera Jennifer Vilariño Sintés, de 10 años. En esta oportunidad se recibieron 100 dibujos de 20 países y se premiaron solo 20 de ellos.
Son las 7:08. El cuerpo del expresidente de los Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, yace en capilla ardiente en el Capitolio, en la capital de Estados Unidos, donde el público le rinde homenaje. Desde Washington tenemos la información con Michelle Sagué.
El ataúd del presidente número 41 de Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, fue colocado el lunes en la capilla ardiente en el Capitolio en Washington. Bush falleció el viernes a los 94 años en su casa de Houston. El homenaje solemne del lunes en el Capitolio fue el primero de 4 días de honras fúnebres al exmandatario. Este martes, ciudadanos hacen largas filas para despedirlo. A la ceremonia del lunes acudieron su hijo mayor y presidente número 43 de Estados Unidos, George W. Bush, su esposa Laura y sus familiares, y fueron oradores el vicepresidente Mike Pence, el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. El vicepresidente Pence.
There was a kindness about the man.
Él dice que había una bondad en el hombre que era evidente para todos los que lo conocieron. Dice que todos esos años en el servicio público se caracterizaron por la amabilidad, la modestia y el patriotismo. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.
He reached the heights of power with uncommon humility.
Él dice que llegó al poder con una humildad poco común. Hizo contribuciones monumentales a la libertad con una decencia fundamental que influye a través de las generaciones. El presidente Trump no estuvo presente, pero él y la primera dama, Melania Trump, visitaron el Capitolio más tarde el lunes. Bush será honrado con tributos y servicios en Washington y Texas, donde será enterrado el jueves. El miércoles habrá un funeral de Estado en la Catedral Nacional de Washington. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y pasamos a Nicaragua. Allí el presidente Daniel Ortega acusó a su hermano y ex jefe del ejército de traidor y peón del imperialismo, en tanto la persecución contra los periodistas aumenta cada día. Informa desde Managua Marlon Salinas.
El presidente Daniel Ortega acusó a su hermano Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del ejército de Nicaragua, como traidor de la revolución y peón de la oligarquía y el imperio. Humberto Ortega, a finales del mes de septiembre, le pidió públicamente al presidente Daniel Ortega elecciones anticipadas y el cese de la represión en todas sus manifestaciones. También el presidente Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal Nicaragüense de golpistas y en tono de burla dijo que ojalá la estrella de Belén ilumine los cerebros de los religiosos. En tanto, en la misma actividad, Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, calificó de demonios a los universitarios autoconvocados.
No hay un sentimiento de vergüenza, porque es lo que deben sentir. Vergüenza de haber funcionado como demonios y como espíritu del mal, de la destrucción, promoviendo cizaña, odio entre familias nicaragüenses.
Ejercer el periodismo en Nicaragua se está volviendo cada día más difícil. El periodista Miguel Mora, director ejecutivo del canal 100% Noticias, fue acusado ante el Ministerio Público controlado por el régimen de Daniel Ortega como el autor de la muerte del paramilitar Bismarck Martínez. El ejercicio del periodismo en Nicaragua está en la mira de los paramilitares y la Policía Nacional. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Y en México, el gobernante Andrés Manuel López Obrador dice estar a favor del libre mercado y ha anunciado el envío de una iniciativa al Senado para reformar la Constitución y suprimir el fuero de los presidentes del país. Es decir, que no se puede enjuiciar, eliminar precisamente esa prohibición. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está a favor del libre mercado y que el mercado no se puede regular por decreto, en medio de cuestionamientos sobre cómo manejará la segunda mayor economía de América Latina. No se puede por decreto manejar las decisiones. Estamos a favor del libre mercado, dijo Manuel López Obrador.
Somos el aval y se va a garantizar a todos el respaldo de las acciones para que empresas y gobiernos de los tres países podamos iniciar un plan para impulsar el desarrollo de sur a norte en América Central y en Norteamérica, para de esa forma enfrentar el fenómeno migratoria.
Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Senado para reformar la Constitución y suprimir el fuero de los presidentes del país para que puedan ser juzgados por cualquier delito.
También les informo que hoy envío la primera iniciativa al Senado para la reforma del artículo 108 de la Constitución y suspender el fuero del presidente de la República.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió el lunes a la Superintendencia de Industria y Comercio aplicar la multa más alta que contempla la ley a las empresas que promuevan la corrupción en el país, en una referencia implícita a la constructora brasileña Odebrecht.
La máxima multa que puede imponer esta Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene la misión de combatir el monopolio y las prácticas comerciales ilegales, es de 24 millones de dólares.
Odebrecht ha estado en el centro del mayor escándalo de corrupción en América Latina desde que reconoció en 2016 que sobornó a funcionarios en una decena de países.
Son las 7:14 minutos. Hoy en el tema del día, el tema preponderante, ¿no? La protesta contra el decreto 349, que debe entrar en vigor ya pasado mañana, junto con las regulaciones que tienen que ver también con el transporte. Pero ha habido mucha represión en los últimos días en contra de creadores independientes y las reacciones no se han hecho esperar. Además del Instituto Claus de Holanda y el Museo Tate de Londres, el Departamento de Estado ha dicho que el gobierno cubano tiene que respetar el derecho a la libertad de reunión y expresión. Concretamente, el Buró de Derechos Humanos, Democracia y Trabajo del Departamento de Estado escribió en su cuenta de Twitter que el régimen cubano sigue criminalizando la libertad de expresión mientras sitia a los artistas y periodistas para desalentar las protestas contra el decreto 349. La medida, que fue firmada por Miguel Díaz-Canel el 30 de abril, regula la contratación de artistas, también la venta de obras de arte, la exhibición de contenidos audiovisuales y el uso de los símbolos patrios, entre otras reglas, y contempla castigar las llamadas infracciones con multas y decomisos, entre otras penalidades. Hemos tratado de establecer contacto en La Habana con Iris Ruiz, coordinadora de estas protestas. También con Lynn Cruz no ha sido posible, los teléfonos están colapsados, en este caso las líneas. Pero hemos conocido también cómo de todos los artistas detenidos en las últimas horas, solamente tres han sido liberados. Y Yolanda Huerga tiene información sobre esto.
Los promotores de la campaña contra el decreto 349, el poeta Amaury Pacheco, el artista audiovisual José Ernesto Alonso Fernández y el productor Michel Matos fueron puestos en libertad la noche del martes después de pasar más de 24 horas detenidos en la estación policial de Regla en La Habana.
Ellos lo entienden como desorden público y si volvemos a hacerlo, ellos dicen que nos van a juzgar y eso implica entre un año y tres años de privación.
Señaló Matos con la voz debilitada por las prolongadas horas sin ingerir alimentos, un compromiso de los artistas en caso de caer presos.
Dicen que nosotros hemos malinterpretado el decreto y que el decreto no es tan así. Y en último término dicen que se va a construir un marco específico legal como de reglas específicos para ese decreto. Y mi punto es que ese decreto está mal, mayormente en su totalidad, tal vez pueda tener puntos lógicos, porque bueno, toda sociedad necesita una regla. Pero hay reglas extremistas que se van a un punto que le dan no vida a cualquier persona.
El decreto 349, que entrará en vigor el 7 de diciembre, estipula, entre otros asuntos, que las personas con actividades artísticas tienen prohibido desarrollar tales actividades sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura. Amnistía Internacional apuntó recientemente que teme que el decreto tenga un efecto inhibidor sobre los artistas de Cuba y les impida hacer su trabajo bajo legítimo por temor a represalias. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:18 minutos, tenemos de nuevo la información del tiempo. Aquí está, aquí tenemos ya a Lázaro Domínguez. ¿Cómo está usted, señor?
Muy bien, Martinecito, contento de oírlo esta mañana trabajando fuerte. Hay una onda polar totalmente abierta, Martinecito, y esto no ha sido favorable para el desplazamiento del frente frío hacia el sur. Y en consecuencia, avanzó muy débil sobre el sur de la Florida, pero sin provocar un descenso notable en el rango de las temperaturas. Por detrás del frente frío, las altas presiones continentales se fortalecerán en el sudeste de los Estados Unidos y esto permitirá que el frente se desplace hoy más débil aún sobre la región occidental de Cuba, solo para estacionarse mañana jueves sobre las provincias centrales. En consecuencia, en el pronóstico para hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos en la región occidental al paso del frente. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde agradables en la región occidental entre los 27 y los 30 grados Celsius. En el resto del país entre los 30 y los 33. Los vientos serán del norte en la región occidental de 15 a 30 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Tendremos inicio de marejadas en la costa norte occidental, no favorables para navegar con una pequeña embarcación, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Son las 7:20 minutos. Rusia califica de infundadas las acusaciones de Estados Unidos de que está incumpliendo el tratado entre ambos países del año 1987 para la eliminación de armas nucleares de mediano y corto alcance.
Estados Unidos amenazó el martes con retirarse del tratado en 60 días si Rusia no vuelve a cumplir con sus obligaciones derivadas del tratado.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, dijo que Rusia siempre ha respetado el tratado, al que considera como uno de los pilares de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.
Por otra parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó hoy a Washington de manipular los hechos con el objetivo de retirarse del tratado.
Una operación conjunta de fuerzas de investigación europeas concluyó con el arresto en varios países de Europa, también en Colombia, de 90 presuntos miembros de la temida mafia calabresa, la de Calabria, conocida como la 'Ndrangheta.
Un comunicado de la policía italiana informó los primeros detalles de la operación, que comenzó esta madrugada con arrestos en Alemania, Holanda, Bélgica, Alemania y Colombia.
Según los investigadores, los detenidos forman parte de las familias de la poderosa 'Ndrangheta, que tiene su origen en la provincia de Reggio Calabria.
Un comunicado explicó que la operación es fruto de años de intenso trabajo de investigación de las agencias europeas.
Y olas de hasta 3 metros se registraron hoy en el archipiélago de Nueva Caledonia, en el sur del Pacífico, después de un sismo de magnitud 7.5 que activó una alerta de tsunami y que causó daños menores.
La fuerte sacudida se localizó a solo 10 kilómetros bajo el lecho marino y a unos 168 kilómetros al este de Tadine, en la isla de Maré, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que vigila la actividad sísmica mundial.
El Sistema de Alertas para Tsunamis del Pacífico informó que se observaron olas de entre 1 y 3 metros en las costas de Nueva Caledonia y Vanuatu, pero la alerta fue cancelada 4 horas después del sismo. ¿Dónde se puede vivir mejor? ¿Dónde podría vivirse peor? Dentro de lo que cabe, ¿no? Ese es el tema que tiene hoy Exilda Arjona en este segmento de Coordenadas.
Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a todos los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí de las 6 de la mañana. Hoy vamos a estar hablando de ciudades, las 10 ciudades más hostiles y las 10 ciudades más amigables en el mundo. Es una encuesta anual de la revista de viajes británico Condé Nast Traveler. Más de 46,000 lectores opinaron sobre las ciudades que son más hostiles y las más amigables del mundo, teniendo en cuenta aspectos como la ubicación, la percepción política, el tamaño y las barreras del idioma, aunque no necesariamente se corresponden con el comportamiento de los habitantes. Los resultados, súper, súper sorprendentes. Las ciudades más hostiles del mundo. En primer lugar está Newark en New Jersey, Estados Unidos. Islamabad, Pakistán. Auckland, California, acá en Estados Unidos. Luanda, Angola. Kuwait City. Lome en Togo. New Haven en Estados Unidos. Detroit, Estados Unidos. Atlantic City, New Jersey, Estados Unidos, Tánger en Marruecos. Ahora, los países más amigables, ¿cuáles son? Florianópolis en Brasil, Hobart en Tasmania, Thimphu en Bután, Kingston en Nueva Zelanda, Charleston acá en Estados Unidos, un país que se llama Paro y es de Bután, Margaret River de Australia, Mandalay en Myanmar, Killeni en Irlanda y Ubud Bali, Indonesia. Estas son las 10 ciudades más hostiles y las 10 ciudades más amigables en el mundo. Es una encuesta que se hace anualmente por la revista de viajes británicos Condé Nast Traveler y opinaron más de 46,000 lectores. Muchísimas gracias.
Deportes. La NBA, el Miami Heat en el puesto número 10, recibe este miércoles al equipo de Orlando. Edemio Navas tiene los detalles.
Muchas gracias, saludos amigos. La estrella japonesa del béisbol, Yusei Kikuchi, ya está disponible desde ayer martes para los equipos de las grandes ligas de béisbol y se espera que los Yankees de Nueva York también tienen gran interés por contratar a Kikuchi. El zurdo del equipo Leones de Cebú, de 27 años, tendrá hasta el 2 de enero próximo para firmar un contrato con un club de las grandes ligas. Los Leones recibirán una tarifa de posteo basada en el monto en el contrato del lanzador zurdo japonés. Kikuchi, quien jugó en la misma escuela secundaria que lo hizo Shohei Ohtani de Los Angelinos de California, tiene marca en la pelota japonesa de 73 victorias con 46 y un promedio de carreras limpias muy bueno, 2.77 en 8 temporadas en Japón. El dueño de los Yankees, Hal Steinbrenner, dijo el pasado mes que estaba al tanto de la capacidad del pitcher zurdo japonés Kikuchi. Vi un video sobre él durante las reuniones de Pro Scouting de Steinbrenner y quedé impresionado. Hablamos de ese pitcher. Siempre hemos prestado atención en esa área del mundo en Japón. Algunos jugadores increíblemente grandes ligas salieron de allí, así que no será diferente este año. Por lo tanto, estaremos viendo al pitcher japonés Kikuchi. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy miércoles tendremos un total de 5 partidos. Chicago jugará contra Indiana a las 7 de la noche. Media hora después, aquí en Miami, el equipo local Miami Heat recibirá a Orlando. A las 8:30, Dallas jugará contra Portland. A las 9 de la noche, Phoenix contra Sacramento. Y a esa misma hora, Utah recibirá al equipo de las Espuelas de San Antonio. Tras los últimos resultados, el equipo del Toronto sigue cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este y después aparecen Milwaukee, Filadelfia, Detroit, Indiana, Boston, Charlotte y Orlando, mientras que el Miami Heat aparece en el puesto número 10. Por la Conferencia del Oeste, los primeros lugares para los quintetos de Denver, los Clippers de Los Ángeles, Oklahoma City, Golden State, el actual campeón, los Lakers de Los Ángeles, de LeBron James, Memphis, Portland y en el octavo lugar el equipo de Dallas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, Estados Unidos observa hoy miércoles un día de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente George H.W. Bush. Radio y Televisión Martí se unen al duelo de la nación norteamericana con una programación especial. Mañana jueves nos reintegramos a nuestra programación habitual.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7:30, ya estamos dando comienzo a la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos en el control de audio, Dani Fuentes Cortés, la producción es de Maite Rodríguez, y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez, ante el micrófono, Ibet Pacheco y Rafael Martínez Sexto. Vamos ya rápidamente a las noticias. El gobierno de los Estados Unidos ha criticado duramente al régimen comunista cubano por detener artistas que protestan pacíficamente en contra del decreto 349. A nivel internacional, el Fondo Príncipe Claus, con sede en Holanda, reaccionaba en las últimas horas a esta protesta que realiza en La Habana la artista Tania Bruguera junto a otros creadores independientes. Tenemos detalles de lo que manifestaba el Fondo Príncipe Claus desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Ante las protestas en Cuba por artistas que se oponen a la censura que significaría el decreto 349, el Fondo Príncipe Claus en Holanda se pronunció sobre la artista Tania Bruguera, quien en La Habana exige la libertad de artistas cubanos detenidos. Desde Ámsterdam habló con Radio Martí la coordinadora de comunicaciones del Fondo Príncipe Claus, Sarah Smith.
Tania has been really an outstanding voice in advocating for freedom of cultural expression. Just a few weeks ago, She was using her exhibition space at the Tate Modern to draw attention to Shahidul Alam. He's a photographer who was detained for speaking out about protests in Dhaka in Bangladesh.
Tania ha sido una voz sobresaliente al abogar por la libertad de expresión cultural. Hace solo unas semanas empleaba su espacio de muestra en el Museo Tate Modern para llamar la atención a la situación de Shahidul Alam, un fotógrafo detenido por manifestarse por las protestas en Dhaka. Ahora tenemos conocimiento de que Tania se halla enfrentándose a su propia lucha en Cuba, como lo ha hecho muchas veces en el pasado. Tania recibió el galardón Príncipe Klaus en el 2008 no solo por su labor excepcional en las artes, sino por su fortaleza. Esperamos que esta semana se le continúe escuchando su voz. Para Radio Martí informó Carmen María Rodríguez.
Tal como señalaba Carmen María, el Museo Tate Modern de Londres deploró los recientes arrestos en Cuba de estos artistas que protestan contra el decreto 349.
Francis Morris, director del prestigioso Museo Británico, dijo que las detenciones son un claro recordatorio de las amenazas que enfrentan los artistas alrededor del mundo. Morris dijo que todos los empleados del Museo Tate, incluyendo el grupo de vecinos creado por la artista cubana Tania Bruguera, están preocupados por los artistas en Cuba y el mundo que buscan expresarse libremente.
El Museo Tate está exhibiendo en uno de sus recintos más amplios una obra de Tania Bruguera que aborda temas de inmigración e inclusión.
En ese contexto, la artista cubana creó el grupo de vecinos, el cual incluye a 21 personas que residen en el área del código postal del Museo Tate y que están aportando conocimientos de la comunidad local a la institución.
Las detenciones que han tenido lugar en los últimos días en contra de creadores independientes, creadores artísticos, va más allá de este sector, de este grupo. Por ejemplo, el Enix Berrios, historiador y politólogo, fue detenido el lunes por casi 20 horas en el Cuartel General de la Seguridad del Estado, conocido como Villamaristas. Precisamente Enix Berrios, quien es el director del Centro de Estudios Políticos y de Alternativas para la Transición Democrática de Cuba, ha estado manifestándose en contra de la política que quieren aplicar a partir del día 7 en contra de los transportistas privados y también a favor de la campaña contra el decreto 349. Este es el testimonio de Berrios.
La Habana en estos momentos, esta semana, del 3 al 10, son 8 días en que se está poniendo de manifiesto dos cosas. Que por primera vez la ciudadanía, en sentido general, al menos de la capital, está al tanto de dos eventos que está haciéndose desde la sociedad civil. Por una parte, el movimiento contra el 349, el próximo domingo es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Todo lo que se haga en esa dirección está brutalmente reprimido. El día lunes, a las 10 de la mañana, yo debía participar además en un panel en el que se iba a reflexionar sobre hacia dónde va la reforma constitucional desde la perspectiva política y la perspectiva económica. Eso no se pudo hacer. Y también el otro evento importante es la inconformidad de los transportistas privados en La Habana, que eso ha trascendido por un nivel bastante grande en la ciudadanía cubana. Eso tiene a la policía política cubana en una situación de una profunda tensión porque está apreciándose un aprendizaje por parte de los ciudadanos de que la organización gremial, de que la protesta puede ser un vehículo que fuerce, que tense a las autoridades. Porque concluyo que esta semana, el día viernes, entra en vigor la normativa jurídica del trabajo por cuenta propia. Y ambas manifestaciones de artistas y transportistas tienen que ver con que están contrarios al espíritu y la letra de esa norma jurídica.
Y en las últimas horas el régimen daba a conocer que a partir de mañana día 6 va a comenzar o los cubanos podrán tener acceso a internet desde sus teléfonos celulares. Etexa ha dado a conocer varias tarifas y precisamente enseguida han surgido los comentarios acerca del hecho de que los cubanos realmente no pueden permitirse esas tarifas que va a implementar a partir de mañana el régimen. La situación de la internet es difícil realmente en Cuba porque se señala que la isla continúa siendo uno de los países con menos conectividad a internet. Pasamos ahora a otras noticias. En una reunión de cancilleres de la OTAN en Bruselas, el secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que el presidente Donald Trump está fomentando un nuevo orden liberal para evitar la guerra y lograr una mayor prosperidad.
Pompeo culpó a Irán y a China por la inestabilidad existente en el mundo y afirmó que Washington actúa para preservar, proteger y promover un mundo abierto, justo y transparente.
Explicó que Estados Unidos está presionando al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para que reduzcan el financiamiento a China, argumentando que ya tenían acceso a los mercados financieros para reunir capital.
Por otra parte, el Papa Francisco envió un telegrama de pésame por la muerte del expresidente de Estados Unidos, George Bush, padre, en el que ofrece sus oraciones por la familia del patriarca.
En el telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y dirigido al obispo de Galveston, Houston, Daniel Dinardo, el pontífice encomienda el alma de Bush al amor misericordioso de Dios Todopoderoso y agrega el texto que su santidad invoca a todos los que lloran su muerte la bendición divina de fuerza y paz.
Y la jornada del martes del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán comenzó con el testimonio de un narcotraficante que habló de asesinatos y guerras entre pandillas y admitió haber ordenado la muerte de 150 personas. Informa desde Washington Tony Cano.
Hasta ahora, el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, que se celebra en Brooklyn, se había centrado en la droga, pero este martes se empezó a hablar de sangre. El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, más conocido como El Chupeta y ex líder del cártel del Norte del Valle, detalló algunos de los asesinatos que ordenó cometer contra rivales, trabajadores de los que sospechaba traición o robo y funcionarios que le investigaban. Habló de familias asesinadas a sangre fría, un teniente retirado a quien él mismo le disparó en la cara a un metro de distancia, asesinatos en Nueva York y Nueva Jersey y guerras intensas en las que podían morir 12 personas en un tiroteo una misma tarde. Es imposible ser líder de un cártel en Colombia sin la violencia, dijo Abadía, quien tiene la cara desfigurada debido a operaciones de cirugía plástica hechas para evadir a la policía. Estas personas eran un riesgo contra mi organización o contra mí mismo, expresó. El colombiano detalló los asesinatos al responder a las preguntas de los abogados de Guzmán, quienes intentaron mostrar al jurado que El Chupeta era un despiadado criminal dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su poder en el cártel. Abadía admitió la semana pasada en el juicio haber ordenado la muerte de aproximadamente 150 personas. Los abogados de El Chapo también preguntaron al colombiano sobre sus sobornos, incluyendo pagos de más de 10 millones de dólares que El Chupeta dijo entregó para influenciar al Congreso colombiano sobre el debate de revocación de extradiciones en la década de 1990. Tony Cano, Washington.
La Unión Europea va a destinar 20 millones de euros adicionales a Venezuela para responder a las necesidades urgentes de los afectados por la crisis socioeconómica que atraviesa el país, según anunció la Comisión Europea.
La nueva asistencia económica se suma a los 35 millones de euros en ayuda de emergencia y de asistencia al desarrollo a Venezuela y a sus países vecinos anunciados el pasado junio.
El comisario europeo de ayuda humanitaria y gestión de crisis señaló que la Unión Europea mantiene su compromiso de ayudar a los necesitados en Venezuela, así como a las comunidades de acogida en los países vecinos.
Y el respeto a los derechos humanos en la región se ha ido deteriorando, concluyó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en el marco de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Jacopo Lucy reporta.
Los derechos humanos están en declive en todo el hemisferio, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a los miembros de la Organización de los Estados Americanos, los cuales este miércoles se reunieron para celebrar el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un cumpleaños que revela una situación un poco problemática para los derechos humanos en los últimos años, como revela Margaret May McAlay, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En muchos países los principios democráticos perdieron importancia y esto preocupa mucho a la Comisión, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos en algunas categorías en particular.
Existen regresiones en áreas de derechos humanos en las cuales teníamos estándares establecidos, por ejemplo, en relación con los derechos de las mujeres y en relación con los derechos de las personas indígenas y afrodescendientes. Así que nos estamos moviendo como si hubiéramos avanzado dos pasos y luego quizás medio paso o un paso hacia atrás.
Sin embargo, a pesar de las preocupaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene esperanzas para el futuro de estos valores en toda la región.
Esperamos que los estados cumplan con las obligaciones de mantener la democracia, de mantener los estándares de derechos humanos que han reconocido y de los cuales son parte al firmar los tratados. Y esperamos que continúen ratificando los tratados, porque hay algunos tratados que no todos los estados ratificaron, de hecho, incluida la Convención Internacional de Derechos Humanos.
Macalay afirmó que las ratificaciones son importantes para acelerar el reconocimiento de los derechos humanos, sobre todo considerando que estamos en 2018 y el proceso debería ser mucho más rápido. Y espera que en casos como Venezuela, que ha renunciado a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pueda volver a aceptarla. En tanto, Nicaragua comience a hablar con la Comisión después de los últimos meses de crisis, durante los cuales se ha negado a hacerlo. Jacopo Luzzi, Washington.
China expresó hoy su confianza en seguir adelante en sus negociaciones comerciales con Estados Unidos para poder alcanzar un acuerdo en los próximos 90 días.
El Ministerio de Comercio chino, en un breve comunicado en su sitio de Internet, añadió que Pekín trabajará para implementar lo antes posible temas específicos que ya fueron acordados entre ambos países.
El ministerio dijo además que la reunión de la semana pasada entre Donald Trump y Xi Jinping fue muy exitosa y elogió el encuentro.
Las muertes por terrorismo se redujeron un 27% en todo el mundo en 2017 debido al declive del grupo Estado Islámico, según reveló hoy un informe del Índice Global de Terrorismo.
De acuerdo con este estudio elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz en Australia, las muertes por atentados cayeron un 44% entre el pico del 2014 y el año pasado.
La sexta edición del Índice Global de Terrorismo, que evalúa el impacto del terrorismo en base al número de víctimas y otros factores, sitúa a Irak en primer lugar, seguido de Afganistán, Nigeria, Siria, Pakistán, Somalia, India, Yemen, Egipto y Filipinas.
Una veintena de países comparten la posición 138 como menos afectados por el terrorismo, entre ellos Turkmenistán, Omán, Benín, Namibia, Rumania, Portugal, Bolivia, Costa Rica, Cuba y El Salvador.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Al parecer, y lo digo desde mi posición de desconocedor, el ligero descenso que ha habido en las temperaturas en el día de hoy se va a esfumar. Pero ya el meteorólogo Lázaro Domínguez está anunciando otro descenso para el próximo lunes, y al parecer ese va a ser más fuerte. Lázaro, sácanos de dudas.
Efectivamente, Martín, insisto, este descenso se va a esfumar. Con un frente frío muy débil, con intenciones de estacionarse mañana jueves sobre las provincias centrales cubanas, las altas presiones continentales dominarán las condiciones del tiempo sobre la Florida y la región occidental de Cuba. Esto es, temperaturas ligeramente frías, pero que irán en ascenso a partir de la tarde de mañana jueves. Después del viernes se impondrán los alisios con temperaturas agradables y este buen tiempo comenzará en la noche, y este buen tiempo se terminará después de la noche del domingo, creando condiciones para un lunes frío. Así que ya saben que disfruten este fin de semana, porque el lunes caen nuevamente las temperaturas. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos al entrar del frente esta mañana en la región occidental, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las máximas entre los 27 y los 30 grados en la región occidental, entre los 30 y los 33 en el resto del país. Los vientos del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto de las provincias. Tendremos el inicio de marejadas en la costa norte occidental, no favorables para navegar con una pequeña embarcación, poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:47 minutos, es el momento en que Lucy García hace acto de aparición aquí en Radio Martí Noticias. En esta ocasión con recomendaciones de cómo combatir los pies secos y agrietados.
Gracias. La piel seca que tanto afea los pies se convierte en un problema cuando comienza a agrietarse hasta el punto de sufrir heridas. Ocurre sobre todo por el uso de un calzado inadecuado y por la falta de hidratación que sostendrán un pulso con las cualidades naturales y genéticas de tu tipo de piel. La mejor manera de combatir los pies secos y agrietados es mantenerlos hidratados, a ser posible con productos naturales y ricos en ácidos grasos. Así que vamos a recomendarte algunos remedios caseros que te darán un resultado profundo y duradero en el cuidado de tus pies. La sal gruesa y el aceite de coco es un tratamiento muy adecuado si tus pies ya tienen fisuras profundas. La sal gruesa es un ingrediente excelente para eliminar la piel seca y facilitar la regeneración de las nuevas células. Es un exfoliante ideal para una zona como los pies. Y el aceite de coco, cada vez más popular, es muy rico en ácidos grasos esenciales y nutre la piel en profundidad. También puedes usar azúcar y aceite de almendra. También el azúcar y el aceite de almendra es otra combinación efectiva y económica para lucir unos pies perfectos. El azúcar es más suave que la sal gruesa, así que este tratamiento se recomienda para pieles secas o con grietas poco profundas. Y el aceite de almendra es un ingrediente básico en la cosmética natural. Otra combinación es la del bicarbonato y el aceite. El bicarbonato te va a permitir exfoliar la piel con suavidad. Esto sirve para pies secos y agrietados, pero con una piel sensible. Además, lo puedes usar en cualquier parte del cuerpo, incluso en el rostro. El aceite es un poderoso antioxidante que hidratará tus pies y los protegerá de las agresiones externas. También puede ayudarte a calmar cualquier irritación. Si tienes también posibilidad de conseguir arena, ya sea de playa o en su defecto de algún terreno cercano, puedes preparar un exfoliante ideal para las pieles más secas y rugosas. Además, con la arena el masaje es muy agradable y relajante. Y si quieres, puedes mezclarla con un poco de aceite. Recuerda, dale a tus pies un baño con agua caliente para suavizar la piel y mezcla cualquiera de estos ingredientes de los que hemos recomendado y déjalos por 5 minutos. Después, lava tus pies y verás que te aliviará esa resequedad y sobre todo esas grietas tan dolorosas. Gracias.
Son las 7:50 minutos. Un escritor ha dicho que estos son casi que los mismos tiempos en que se luchaba por el poder cuando existía el Imperio Romano. Roberto Bermúdez trata el tema a continuación.
El escritor español Santiago Posteguillo, ganador del Premio Planeta 2018, asegura que la lucha por el poder continúa en los mismos esquemas que había con el Imperio Romano, aunque entonces los que se movían por ellos lo hacían con más inteligencia. Desde el punto de vista de la naturaleza humana, estamos igual en cuanto a las luchas de poder o las historias de amor. Los universales sentimentales son los mismos, se ama, se odia, se es leal o se traiciona igual, afirma el autor de Yo, Julia, en entrevista con EFE durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Posteguillo, nacido en Valencia en 1967, dice que para saber lo que él opina de la política, solo hace falta leer las novelas que escribe. Si lees entre líneas, te estoy diciendo lo que pienso de lo que está pasando hoy en día. No hay tanta diferencia. No obstante, pienso que el Imperio Romano, a nivel político, había más inteligencia. Es una sensación que tengo, remarca el escritor. Con Yo, Julia, con la que ganó en la 67 edición del Planeta, el autor retoma la época de la antigua Roma, en la que ya se situó su trilogía sobre Escipión el Africano y la del emperador Trajano, para poner en el centro en esta ocasión a Julia Donna, una ambiciosa mujer que buscó iniciar una nueva dinastía y se convirtió en la emperatriz más poderosa de Roma, pero que aún así estaba injustamente olvidada. Algunas personas le han comentado que Julia guarda ciertos parecidos con Livia de Yo Claudio, libro al que Posteguillo hace un guiño con el título de su novela. Sin embargo, la búsqueda de poder de Julia es de casa mayor. Después de que escribiera sus primeras novelas, una compañera de departamento, también profesor de literatura inglesa y americana, le llamó la atención porque había pocos personajes femeninos o que estos no estaban muy desarrollados. El autor vio claro que había xenofobia contra Julia, por lo que se inclinó por crear una protagonista desde ahí. Quería tomar la opción que me parecía más real y para mí era eso, dijo así. Profesor en la Universidad Jaume I de Castellón considera que el escribir intenta explicar las mismas técnicas que usan en su clase, regidas por la máxima de que desde el entretenimiento se aprende mejor. Por eso no rechaza la vertiente didáctica de sus novelas, en las que intenta introducir las acciones de forma dinámica, cinematográfica, ágil y que parezca una película. Y creo que funciona, concluye Posteguillo. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:53. Colar café, de la forma que sea, tradicional o más moderna, es algo muy habitual en cualquier sitio, en las casas, en los centros de trabajo, digo, si hay café, ¿no? Pero una mujer es la que intervino en el proceso de mejorar precisamente colar café. Y Exilda Arjona tiene la información sobre esto.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes. En esta semana vamos a estar recordando a algunas de las mujeres que han sido notables en este segmento de Voces Visibles. Y quiero comenzar con Melita Benz, el perfecto café. A principios del siglo XX, esta ama de casa alemana, pues ya estaba cansada de beber café amargo y lleno de grumos y decidió pues hacer esta bebida como un auténtico placer. Melita Benz, 100 años después, creó una compañía que lleva este nombre. ¿Y qué hizo esta señora? Pues lideró la producción de filtros para el café. No solo era una mujer con gran inventiva, fue también una mujer muy diligente. Tuvo obreros y los ayudó mucho, los trató con ecuanimidad y justicia laboral. Convertida en ama de casa, como les dije, un día se cansó de tomar este café con grumos y tener que lavar las bolsitas que hacían las veces de filtro. Probó con varios materiales, pero al final utilizó un papel secante que los hijos utilizaban en la escuela. Con estos utensilios caseros consiguió hacer un café libre de grumos y con un buen gusto para todos. El 20 de junio de 1908, Melita Benz pues patentó este registro en Alemania. En diciembre de ese mismo año hizo su primera fábrica con la ayuda de su marido. Poco después, en 1909, logró vender más de 1,000 filtros de café. Llega la Primera Guerra Mundial, hay que cerrar la fábrica y ellos deciden entonces sobrevivir vendiendo cajas de cartón. Cuando finaliza la guerra, vuelven a la empresa, la amplían un poco más y entonces, bueno, pues le da después, cuando ella ya tiene unos 57 años, le da la dirección de la fábrica a sus dos hijos. Ella se preocupó mucho por las condiciones laborales de los obreros. Les daba una paga extra en Navidad, redujo la jornada laboral a 5 días y daba más días de fiesta. Fundó también una organización que ayudaba a los obreros y a las personas que habían estado en la guerra. Ella fallece el 29 de junio de 1950, pero la empresa que fundó Melita Benz todavía está ahí en Alemania.
Son las 7:56. Todo parece indicar que los Yankees de New York han pasado de la etapa del éxtasis a estar interesados en el pitcher japonés Yusei Kikuchi. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La estrella japonesa del béisbol, Yusei Kikuchi, ya está disponible desde ayer martes para los equipos de las Grandes Ligas de béisbol y se espera que los Yankees de Nueva York también tienen gran interés por contratar a Kikuchi. El zurdo del equipo Leones de Cebú, de 27 años, tendrá hasta el 2 de enero próximo para firmar un contrato con un club de las Grandes Ligas. Los Leones recibirán una tarifa de posteo basada en el monto en el contrato del lanzador zurdo japonés. Kikuchi, quien jugó en la misma escuela secundaria que lo hizo Shohei Ohtani de los Angelinos de California, tiene marca en la pelota japonesa de 73 victorias con 46 y un promedio de carreras limpias muy bueno, 2.77 en 8 temporadas en Japón. El dueño de los Yankees, Hal Steinbrenner, dijo el pasado mes que estaba al tanto de la capacidad del pitcher zurdo japonés Kikuchi. Vi un video sobre él durante las reuniones de Pro Scouting de Steinbrenner y quedé impresionado. Hablamos de ese pitcher. Siempre hemos prestado atención en esa área del mundo en Japón. Algunos jugadores increíblemente grandes ligas salieron de allí, así que no será diferente este año. Por lo tanto, estaremos viendo al pitcher japonés Kikuchi. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy miércoles tendremos un total de 5 partidos. Chicago jugará contra Indiana a las 7 de la noche. Media hora después, aquí en Miami, el equipo local Miami Heat recibirá a Orlando. A las 8:30, Dallas jugará contra Portland. A las 9 de la noche, Phoenix contra Sacramento. Y a esa misma hora, Utah recibirá al equipo de las Espuelas de San Antonio.
Y a las 7:58, titulares de las principales noticias.
Estados Unidos critica al régimen cubano por detener a artistas que protestaban contra el decreto 349.
Solo 3 de los artistas arrestados han sido puestos en libertad hasta el momento.
Aumentan las tensiones entre boteros y las autoridades en La Habana ante la entrada en vigor de nuevas regulaciones.
Radio Martí Noticias.
Y así, amigos, terminamos Radio Martí Noticias. Teubi Giró ha tenido el día libre, ha estado aquí Dani Fuentes Cortés, Jorge Martínez, Waldo Serrano en la sala de redacción, la productora, como siempre, Maite Rodríguez, y ante el micrófono,
Ivette Pacheco
y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.